Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al tanto de la información de la iglesia estamos Juan Gozalvo y una servidora, Paz Ferrer. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Esta semana Cáritas ha puesto el foco en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Hablaremos de la vivienda. ¿Te casas pronto o te lo estás pensando? Pues hay una propuesta diocesana pensada justo para ti. Mientras tanto, Madrid se ha convertido en un punto de encuentro para quienes viven la misión como vocación y la iglesia de Segorbe Castellón también ha estado allí. Y atención todos los jóvenes, porque vuelve uno de los torneos más esperados del año. Pues todo esto y mucho más te lo voy a contar con Juan Gozalvo. Muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes a todos.
La problemática de la vivienda ha centrado el interés, decíamos, de Cáritas Diocesana esta semana. Han abordado los desafíos y oportunidades a través de una mesa redonda. Cuéntanos, Juan.
La vivienda es un derecho humano reconocido en la Constitución y que va más allá de un techo, ya que es un lugar de seguridad, de estabilidad y donde construir una vida digna. Así se pronunciaba el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, consciente de que afrontar el problema requiere de diálogo social entre las administraciones, el sector privado y los consumidores para lograr revertir esta situación. Su propuesta es clara: crear un paquete social de vivienda en alquiler. Así que desde Cáritas, fiel a su misión, sentó en torno a una mesa a ponentes de la talla de Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Daniel Millor, arquitecto comunitario y Premio Social Princesa de Girona 2024, y de Francisco Nomdedeu, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón. Por su parte, Marisol Castelló, que es técnica de animación comunitaria y responsable del proyecto diocesano Betania, explicó esta atractiva propuesta de alquiler social para familias con pocos recursos. Pero también se contó con el testimonio de Alejandra Gallén, propietaria de uno de los pisos que forman parte de este importante proyecto social, y es que la vivienda paz es la mayor preocupación de los españoles según las encuestas.
Si ya tienes fecha de boda o incluso estás pensando en contraer matrimonio, la diócesis de Segorbe Castellón te ofrece un acompañamiento muy recomendable para afrontar la vocación matrimonial.
Se trata de los cursillos prematrimoniales que cada año organiza la Delegación Diocesana para la Familia. De hecho, la semana pasada comenzó la tercera y última tanda de estos cursos que se están celebrando en los salones parroquiales de Santa María, en Castellón, y en los que están participando 23 parejas de novios que se están preparando para recibir el sacramento del matrimonio. Estos cursillos están dirigidos a parejas que sienten la llamada a la vocación matrimonial y tienen como objetivo acompañarles en su proceso de formación y de discernimiento. A través de sesiones dinámicas y enriquecedoras se les ofrece una base sólida para construir una vida conyugal centrada en el amor, el compromiso y la fe. Durante el itinerario formativo, los novios reflexionan sobre aspectos fundamentales como la comunicación en la pareja, la vida en común, la apertura a la vida, la espiritualidad matrimonial y el significado profundo del sacramento. Desde la delegación se destaca el valor de este acompañamiento previo al matrimonio como una oportunidad para crecer juntos y preparar el inicio de un camino compartido con raíces firmes en los valores cristianos.
Y te lo decíamos al principio, esta semana Madrid ha sido el epicentro del compromiso misionero en España. Delegados diocesanos de todo el país se han reunido para compartir experiencias, renovar su vocación y ser, como dice el lema de este año, auténticos misioneros de esperanza.
Las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y la Asamblea Nacional de las Obras Misionales Pontificias concluyeron este miércoles tras tres días de intensa actividad, y en ellas participó el delegado de Segorbe Castellón, don Salvador Prades. Comenzaron con una conferencia inaugural a cargo del teólogo Juan Carlos Carvajal, que reflexionó sobre la figura del misionero como signo tangible de esperanza en un mundo herido. El padre Jesús Graciliano, salesiano, clausuró el día compartiendo su testimonio sobre los 150 años de misión salesiana. El segundo día se centró en la formación integral de sacerdotes y religiosos en clave misionera, con una destacada intervención del catedrático catedrático José San José Prisco. Una mesa redonda posterior permitió conocer diferentes enfoques de formación desde CONFER, los seminarios diocesanos y centros de teología. La jornada continuó con dinámicas de trabajo en grupo y finalizó con una segunda mesa redonda de testimonios bajo el título Vivencias Misioneras de Esperanza, donde participaron misioneros y comunicadores comprometidos con la evangelización. En la jornada de clausura se presentó la campaña del Domum 2025, así como las conclusiones de los grupos de trabajo y nuevas iniciativas como el Campamento Misionero o la Memoria de Actividades 2024. Este encuentro ha sido, en palabras de sus organizadores, una oportunidad para revitalizar el fuego misionero, compartir experiencias y seguir caminando juntos como iglesia enviada y sembradora de esperanza.
Fe, fútbol y juventud volverán a darse cita en uno de los eventos más esperados del calendario diocesano. La Copa del Obispo 2025 ya calienta motores y abre sus inscripciones con torneos para todas las edades y novedades que refuerzan su espíritu cristiano.
La Delegación de Juventud ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para la Copa del Obispo 2025, que es el popular torneo diocesano de fútbol 5 que se celebrará en el Seminario Mater Dei durante los meses de mayo y junio. Una cita ya consolidada como espacio de encuentro juvenil que une deporte, fe y fraternidad en un ambiente cristiano. Este año la competición se organizará en tres torneos diferenciados: el infantil, el femenino y el masculino. La Copa Infantil, destinada a chicos y chicas nacidos entre el 2011 y 2015, tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio e incluirá una categoría femenina si se inscriben al menos tres equipos completos. La tercera Copa Femenina para jóvenes nacidas entre 1995 y 2015 se disputará del 13 al 15 de junio. Por su parte, la quinta edición de la Copa Masculina se jugará del 20 al 29 de junio. Como novedad destacada de esta edición, Paz, cada equipo deberá asegurar que al menos cinco de sus integrantes participen en la oración y la catequesis inicial con la que reforzar el sentido evangelizador de esta actividad. Recordamos que las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de mayo y se pueden realizar a través de la Delegación de Infancia y Juventud. La organización ha hecho un llamamiento especial a parroquias, colegios, movimientos y grupos juveniles para formar parte de esta fiesta deportiva que promueve valores cristianos como la fraternidad, el esfuerzo compartido y la alegría del encuentro.
En un mundo cada vez más digitalizado y cambiante, educar se ha convertido en un verdadero desafío. Con la mirada puesta en la formación integral de niños y jóvenes, el CEU Cardenal Herrera está celebrando su primer Congreso de Educación bajo el lema La Educación, una puerta a la esperanza.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra hoy y mañana el primer Congreso de Educación CEU, La Educación, una puerta a la esperanza. Un evento que reunirá a docentes, familias y expertos en pedagogía para reflexionar sobre los desafíos educativos en la era digital. El Congreso, que tendrá lugar en el Casino Antiguo de Castellón, se ofrece como un espacio de diálogo y formación sobre temas clave como la educación del carácter, la seguridad de los menores en Internet y las adicciones digitales, en especial al juego y la pornografía en línea. Pero también se abordará el uso saludable de la tecnología, poniendo sobre la mesa herramientas prácticas para construir entornos educativos seguros y humanos. Entre los ponentes destaca la participación de Guillermo Cánovas, experto en adolescencia, director del Observatorio EducaLike y Premio UNICEF 2013, reconocido por su labor en favor de la infancia. También intervendrá la catedrática Concepción Naval de la Universidad de Navarra, referente en educación cívica, junto a otros investigadores y profesores del CEU y de centros educativos públicos y privados de la provincia.
Y terminamos con un avance de la programación diocesana para este fin de semana.
Esta tarde a las 7, la Casa de los Caracoles en la calle Mayor de Castellón, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha organizado una charla-coloquio en la que, entre otros, intervendrá nuestro obispo. Don Casimiro presentará el reciente mensaje de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, reflexionando sobre la vigencia del documento aprobado en 1994 por la Conferencia Episcopal Española, su aportación a la pastoral de la Iglesia y los desafíos actuales y futuros que plantea el mundo del trabajo. Y mañana nuestra diócesis de Segorbe-Castellón celebrará a su patrono, San Pascual Bailón. Será en su Basílica de Villarreal, donde el obispo presidirá una solemne Eucaristía a las 11 de la mañana. Y ya por la tarde, y como es tradición, la imagen del santo recorrerá las principales calles de la ciudad en procesión.
Y un aviso, invitación a los fieles y comunidad parroquial de San Jaime Apóstol de Oropesa del Mar. Te invitamos a que te sumes a la confirmación de este domingo. Será a las 11:30 y es una ocasión perfecta para poder apoyar a los jóvenes en su crecimiento en la fe. Gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
La reflexión semanal de don Casimiro ahonda en la elección de León XIV como sucesor de Pedro. Fiel al Señor y siempre en comunión como buen sucesor de los apóstoles, nuestro obispo nos pide oración por el ministerio y el magisterio del Santo Padre ante los desafíos de la Iglesia en el mundo actual. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el pasado jueves, día 8 de mayo, la fumata blanca, el toque de campanas y las palabras Habemus Papam, proclamadas por el catedral Manberti desde el balcón de la Basílica de San Pedro, nos llenaron de profunda alegría. Dios ha escuchado nuestra oración y nos ha concedido pronto un nuevo Papa. Los cardenales tardaron tan solo un día para elegir a aquel que Dios tenía en su corazón para ser pastor de la Iglesia y de la humanidad. El elegido para ser vicario de Cristo en la tierra y sucesor de Pedro era el cardenal Robert Prevost, hasta ahora prefecto del dicasterio para los obispos, que ha tomado el nombre de León XIV. Según el mismo Papa, ha elegido ese nombre en recuerdo de León XIII, quien con la encíclica Rerum Novarum afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia desea responder a otra gran revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad de la persona, de la justicia y el trabajo. Damos gracias a Dios y proclamamos bendito el que viene en nombre del Señor. El nuevo Papa, nacido en Chicago y con raíces españolas por parte de madre, es agustino de vocación y de corazón. Ya en sus primeras palabras se declaró como hijo de San Agustín y citó sus palabras: con vosotros soy cristiano y para vosotros obispo. Con ellas nos invitó a todos a caminar juntos hacia la patria que Dios nos ha preparado. León XIV ha sido durante años misionero en distintas diócesis de Perú y finalmente obispo de la diócesis de Chiclayo, también en Perú, antes de ser llamado por el Papa Francisco a Roma. Su paso por el Perú ha configurado su corazón de pastor, cercano a la gente y atento a las heridas del mundo, y le ha permitido conocer de cerca la viveza de la fe de aquellos fieles y también la pobreza, el dolor de los migrantes y la esperanza de los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia. Quienes lo conocen bien destacan que es un hombre sencillo, cercano, discreto, prudente, de trato fácil y con mucha capacidad de escucha. León XIV tiene una sólida formación intelectual en matemáticas y en derecho canónico. Estas cualidades y capacidades y su experiencia de pastor y de gobierno le servirán con la asistencia del Espíritu Santo y con nuestra oración, cercanía afectiva y comunión efectiva para llevar a cabo la ingente tarea que el Señor le ha confiado. Como sucesor de Pedro, el Papa tiene la misma misión que Cristo confió a su primer vicario en la tierra. A Pedro, Jesús le confió el encargo de confirmar a sus hermanos en la fe, de apacentar con amor su rebaño y de ser principio de unidad para los discípulos. El Papa garantiza la unidad en la fe y en la moral de todos los fieles y de todas las iglesias diocesanas. Sabemos que nos encontramos dentro de la corriente viva de la fe de los apóstoles que arranca del mismo Cristo si estamos en comunión con el sucesor de Pedro, con su persona y su magisterio. En un mundo marcado por la incertidumbre, las guerras, la confusión, el relativismo y la búsqueda de sentido, y en una Iglesia que sufre la herida de la falta de unidad, con divisiones y polémicas, y la desafección de una parte de la Iglesia hacia Roma, el sucesor de Pedro está llamado a ser faro que orienta, testigo de la verdad y custodio de la fe recibida de los apóstoles. Su palabra, su testimonio y su magisterio serán fuente de unidad, de confianza y de esperanza para los creyentes, llamados a vivir y a anunciar con alegría y valentía el Evangelio. En su primer discurso, León XIV puso algunos acentos programáticos, para su pontificado. Comenzó deseando la paz a todas las personas, las familias, los pueblos y la tierra. Pero no se trata de cualquier paz, sino la paz de Cristo resucitado, que es una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Una paz que proviene de Dios, de un Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Nos pidió ser discípulos de Cristo y mostrar al mundo la luz de Cristo, para que la humanidad sea alcanzada por Dios y por su amor. Nos exhortó a construir puentes con el diálogo y el encuentro. Hablando de la Iglesia, resaltó la necesidad de una Iglesia unida en Cristo y misionera, de una Iglesia que construye puentes, que está siempre abierta para acoger a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor. Queremos ser, dijo, una Iglesia sinodal, una Iglesia en camino, una Iglesia que siempre busca la paz y la caridad y que siempre busca estar cerca especialmente de los que sufren. Oremos por nuestro Papa León XIV para que Dios le asista en el ministerio que le ha confiado para el bien de la Iglesia y de la humanidad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos vamos a quedar con esta reflexión de nuestro obispo tras la elección del nuevo Papa. Decía don Casimiro que tenemos que seguir siendo discípulos de Cristo y mostrar su luz al mundo. Pues esa misión la cumple con creces la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que desde finales del mes de abril aproximadamente tiene abierto el periodo de inscripciones para la peregrinación de este año al santuario de Segorbe Castellón. Para conocer todos estos detalles y novedades de esta edición, tenemos ya el placer de saludar a Noelia Nicolau, que es la presidenta de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, que este año además afronta su primera peregrinación. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
Para poner un poco en contexto a los oyentes, Noelia, fuiste elegida presidenta en la Asamblea de enero. Cuéntanos qué te motivó a presentarte a la elección.
Bueno, pues en mi caso la motivación principal nace del corazón. Bueno, después de vivir la experiencia como hospitalaria durante años, pues sentía la necesidad de dar un paso más en el servicio. Quería experimentar pues el estar disponible para todos. Y bueno, no es una decisión que tomé a la ligera, ¿no? Porque soy consciente de la responsabilidad que comporta el cargo. Pero es verdad que cuando recibes tanto, sientes la necesidad de ofrecer tu tiempo al servicio. O sea, en conclusión, que la motivación es el amor al servicio.
Y con ese bagaje que de haber experimentado, pues haber sido hospitalaria desde hace tantos años, Noelia, ¿cómo estás viviendo estos meses previos a la peregrinación diocesana a Lourdes?
Pues con mucha ilusión, con muchísima ilusión, pero bueno, a la vez también con la sensación de que no sé si lo que hago es suficiente. A ver, ¿qué me explico? Son muchos detalles y muchas necesidades que hay que preparar, pero también veo que son muchas personas a las que acompañar, a las que escuchar, a las que visitar, y a veces no disponer de ese tiempo, y es lo que me da esa sensación. Pero bueno, es que es muy gratificante ver que al final, gracias al compromiso y al corazón de los hospitalarios, pues todo va saliendo adelante.
Con María, peregrinos de esperanza, este es el lema de este año. ¿A qué reflexión nos invita Noelia? Porque yo creo que este lema ya lo trabajasteis en la asamblea, ¿verdad?
Sí, sí, tuvimos la suerte de trabajarlo, de interiorizarlo, y con María, peregrinos de la esperanza, para mí es una invitación que es profunda, que nos toca el corazón, pero no solamente al de los hospitalarios, sino al corazón de todos, de peregrinos, hospitalarios, de enfermos. Para mí es una llamada a la confianza en Dios, que aun en medio del dolor o del sufrimiento, María es la que nos recuerda que no estamos solos. Nuestra madre lo vivió en primera persona, el dolor y el sufrimiento, y jamás perdió la esperanza. Y es un tiempo para experimentar eso. Yo creo que la ternura de Dios y, por supuesto, la fuerza de la fe compartida entre todos.
Decíamos que estáis en pleno proceso de inscripciones. ¿Cuántas personas se han inscrito ya, Noelia? ¿Todavía quedan plazas?
Pues, a ver, estamos cerrando ahora mismo, y entonces los datos que te voy a dar son aproximados y pueden variar, porque es cierto que ahora pues entramos en un periodo de variaciones de números, pero por el momento somos unos 480, y sí que es verdad que para los enfermos siempre les damos más plazo, siempre existe más plazo, y todavía pueden apuntarse, y si alguien está interesado, pues por supuesto pueden dirigirse a la sede que está en el obispado, en la calle Gobernador 8 de Castellón.
Y Noelia, cuéntanos, ¿en qué fechas concretamente se va a celebrar la peregrinación de este año?
Pues este año es desde del 26 de junio al 30 de junio.
Y dentro de esos días, me imagino que se van a celebrar pues los principales actos, como otras veces. ¿Nos puedes detallar un poquito para que la audiencia sepa?
Pues mira, los actos comenzamos con una misa en gruta y el paso por gruta el primer día, y procesión del Santísimo ese mismo día. El siguiente, pues tenemos preparados también la misa con unción de enfermos. Tenemos también Vía Crucis con piscinas y las antorchas. Y bueno, pues el último día de estancia allí, que es la misa internacional, que bueno, es como el acto principal o más importante. Y después, bueno, pues sí que ya por la tarde hacemos actos de clausura ya.
Yo siempre digo, Noelia, que merece desde luego muchísimo la pena vivir la experiencia de la peregrinación a Lourdes. Lourdes es una experiencia muy especial y desde luego que se vive muy a nivel personal, ¿no? Cuéntanos tú desde tu perspectiva, ya que has sido hospitalaria y ahora estás trabajándolo desde la presidencia, ¿qué tiene esta peregrinación que la hace tan, tan, tan especial?
Bueno, tienes razón, Paz, que Lourdes siempre es especial, siempre. Es un lugar de encuentro. Bueno, es un lugar de encuentro con Jesús, por supuesto, a través de María, pero también es un lugar de encuentro con los demás y con uno mismo. Y allí es que puedes experimentar el amor fraterno en primera persona, que es ese amor que luego se hace concreto en el cuidado, en la escucha, en la presencia, en el estar. ¿Y esta peregrinación qué tiene de especial? Pues lo que comentábamos antes, que también es un año jubilar y debe ser un impulso para servir con más alegría, porque sabemos que nuestra entrega siembra esperanza en los demás. Y bueno, también estamos preparando, por supuesto, unos actos conmemorativos del jubileo. Así que la centraría yo personalmente en que además es un año jubilar.
A mí me gustaría poner un poco en valor de cara a la audiencia, ¿no? Y sobre todo de aquellas personas que no han peregrinado nunca a Lourdes o que tal vez están enfermas también y que están dudando de si peregrinan o no, ¿no? Me gustaría poner un poco en valor el papel de los hospitalarios durante estos días, ¿no, Noelia? Porque el trabajo es incesante y el servicio es maravilloso.
Pues a ver, si alguien está dudando, yo les diría que no lo duden. Es que es una experiencia que se tiene que vivir, no se puede contar. Pero sí que es verdad que, a ver, los hospitalarios organizados en diversos servicios se ocupan de que salga adelante toda la peregrinación. Y es cierto que todos los servicios son importantes y son necesarios. Lo que sí que me gustaría destacar es que no vamos por separados, sino que la peregrinación es como un solo cuerpo y con diversos miembros, pero son todos unidos. Hospitalarios que se dan por el servicio a los enfermos. Pero es cierto que sin los enfermos no podríamos experimentar ese servicio. Y sacerdotes, conciliarios y, por supuesto, nuestro obispo don Casimiro, que nos ayudan y nos guían espiritualmente. Y destacar la presencia de los peregrinos, que es cierto que yo creo que con su oración ellos son el motor para que la peregrinación funcione y para que todo salga bien, que en definitiva es una unión de todos.
Pues Noelia, vamos a seguir muy pendientes de los últimos preparativos de esta peregrinación diocesana. Muchísimas gracias a la presidenta de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes por compartir con todos nosotros pues la emoción, ¿no?, y el corazón que se está poniendo en esta nueva peregrinación a Lourdes. Desde aquí también animamos a todas las personas que nos están escuchando a sumarse o al menos acompañar con la oración esta peregrinación, que sin duda, Noelia, yo estoy segura, va a volver a ser un encuentro profundo con María y, lo más importante, de la mano de María, un encuentro con el Señor. Un abrazo, Noelia, gracias.
Muchísimas gracias a ti por darme este tiempo.
Termina el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar, si tú quieres, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora sigues en Mediodía COPE. Que tengas un feliz y bendecido fin de semana.